COPE Sevilla.
La tarde.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Tarde de toros. Un programa de Carlos Cribel y José Luis López.
Buenas tardes, señores, y cordiales saludos. Un saludo de parte de Rafa Carrillo de Albornoz, que está en los mandos técnicos y de quien les habla. Hoy excusamos en nuestro estudio la presencia de José Luis López, que seguirá con nosotros en próximos programas, naturalmente. Bueno, el mundo del toreo amaneció ayer lunes por la mañana con la noticia tremendamente trágica y tremendamente dolorosa del fallecimiento el pasado domingo, día 2 de noviembre, del torero Rafael de Paula, en su Jerez de la Frontera. La conmoción en el mundo del toro ha sido tremenda por lo que significaba Rafael de Paula. Rafael de Paula era un torero muy especial, pero único. No era un torero de números, era un torero de emociones. Y por tanto tiene un sitio privilegiado en la historia del toreo. Insisto en que a pesar de que si uno empieza a mirar sus números, pues no son números extraordinarios, porque él no toreó nunca mucho, pero dejó obras imperecederas y un estilo, una filosofía, una manera de vivir el toreo distinta, la que le confería su estirpe gitana, que es, como todo el mundo sabe, muy especial, diferente, única y tremendamente atractiva. Vamos a hablar de Rafael de Paula en este programa con gente que lo conoció, gente que lo trató, gente que sabe muy bien el legado de este torero. Por ejemplo, vamos a saludar ya en este programa a quien probablemente es uno de las personas de Jerez que más lo ha tratado. Es Fermín Borque, el ganadero Fermín Borque. Don Fermín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Carlos.
Te he leído algo.
Y muchas felicidades.
Ah, pues bien, muchas gracias. He leído algo por ahí, dice, para mí, que has dicho, el toreo empieza y acaba en Rafael de Paula.
Bueno, es un sentimiento, porque me transmitió tanto desde pequeño y me transmitió tanto en mi vida que hay presión y una forma de entender la suerte y de expresar con el pecho, con la cintura, y hay un gesto de era tal bello y con tal pureza que me marcó mucho, ¿no? Después ha habido muchos toreros grandiosos, pero él me marca mucho. Yo veía un imposible el superarlo, ¿no?
La relación con tu casa era muy estrecha, ¿verdad?
Sí, date cuenta que su familia trabajó en casa.
Sí, en la Peñuela, ¿no?
De hecho, en la Peñuela. Él, de hecho, su primera vez era la torea en la Peñuela. Y a partir de ahí es una persona en el que tuvo mucho afecto a mi familia, tanto por parte de Borges como parte de Domecq, porque con el marqués Domecq tuvo una relación entrañable también.
Ahí la relación con tu familia va mucho más allá, incluso porque en la historia de Rafael de Paula hay días señalados con triunfos muy sonoros con toros de tu ganadería. Yo quiero recordar, quizás el más famoso de todos, el Lebrero, el toro que torea, creo que en una encerrona, con seis toros aquí en Sevilla, que le corta las dos orejas, creo que fue el año 81. Esa relación, me imagino que se intensifica con detalles como este, ¿no?
Sí, sobre todo ese toro ha sido importantísimo, porque yo creo que son las dos únicas orejas que cortó el maestro en Sevilla.
Sí, son las dos únicas.
Pero el toro que más marca la historia del toreo de él es Barbudo, que es el toro de Vista Alegre.
Sí, sí, cierto.
El famoso toro del que habla Bergamín, ¿no? Y es un, ahí revoluciona y marca un algo diferente, ¿no?
Bueno, y este tipo de torero, Fermín, porque claro, yo decía hace un momento, no era un torero de números. Porque claro, si uno analiza la trayectoria de Rafael, Evidentemente, pues yo creo que hay una temporada que llega cerca de las 40, por los años 70 y tanto, después de la explosión de primero de Madrid, también de Vista Alegre, pero no era un torero de número, era un torero de emociones. Sin embargo, lo que, ¿tú crees que el hecho de que haya toreado menos a lo largo de su trayectoria tiene algo que ver, por ejemplo, con sus sempiternas lesiones de rodilla? ¿Ha tenido mucho que ver eso?
Sin duda, o sea, él estaba muy, muy mermado siempre y estaba siempre, no merced, pero en casa que yo lo vi entrenar muchas veces, él siempre dependía de cómo se encontraba físicamente y siempre que lo veías entrenar y lo hemos visto en la plaza, pero yo desde muy pequeño y siempre tenía, de su gente alrededor más cercana, siempre estaban en la duda, siempre era, Paula era la duda, no por el miedo ni por lo que se decía, ¿no? Era por su estado físico.
Yo creo, Fermín, no sé si estarás de acuerdo conmigo, que habiendo sido un torero con rasgos geniales, lo del capote es probablemente la quinta esencia del toreo. O sea, yo creo que la historia del toreo, llegando a la belleza actual, ahora hemos disfrutado del toreo de capote de Morante de la Puebla, ¿no? Actualmente todavía tenemos intérpretes magníficos como Urdiales, como Ortega, como Aguado, grandes intérpretes del toreo de capa, ¿no? Sin embargo, estéticamente, en profundidad, en quejío, en pasmo, en sobresalto, lo de Paulo alcanza una perfección insólita, ¿no?
Él tenía el cuerpo perfecto de ser torero. Él tenía una obsesión de cómo colocar el pecho, los brazos y la cintura. La forma de colocarse ante el toro era increíble. La forma de... Porque él era obseso, porque yo hablaba mucho con él cuando comparábamos con otros toreros, de echar el toro hacia adelante, traerlo embarcado muy adelante, en el momento, la suerte de cómo estaba con el pecho y cómo lo acababa, ¿no? Pero para eso tienes que nacer con ese cuerpo perfecto, con unas hechuras perfectas, ese empaque y esa forma de colocar el cuerpo que era un sentimiento, era de él. Y ahora te contaré una anécdota que me marcó mucho como rejoneador, que era algo que le salía, era algo que le salía del alma. Él yo creo que no sabía ni expresarlo, pero él lo tenía, era algo especial, incluso con la muleta, lo que pasa era igual también, ¿no?
Sí, sí,
o sea que la muleta había otro mucho más con más perfección, más
largo,
pero cuando cuajaba un toro por la derecha o por la izquierda, era increíble, sí. ¿No?
Claro, que efectivamente. Bueno, hay una cuestión, y es que decía Rafael de Paula que al toro, toreando de capote, hay que embarcarlo desde que sale de la dehesa. Una frase genial. Dice, al toro hay que embarcarlo ya en el capote desde que sale de la dehesa. Pero bueno, oye, ¿y el legado? Es decir, en la historia del toreo, ¿tú qué crees que se dirá? En estos días estamos leyendo cosas muy bonitas, ¿no? Hay gente que se está expresando con mucho cariño, con mucha categoría, con mucha perfección en la literatura. Es verdad que todo el mundo no lo ha visto. Hay textos pues que obedecen a sentimientos contados o vividos a través de imágenes. Pero, ¿tú cuál crees que es el legado auténtico de Rafael de Paula?
Yo creo que sobre todo la pureza la pureza del sentido más flamenco y con más expresión, ¿verdad? Rafael toreaba como el mejor bailador y como la mejor expresión del desgarro del sentimiento, ¿no? Y sobre todo él tenía muy marcado el torear bien. Todo el mundo dice que Rafael no tenía técnica, era un torero muy técnico, muy perfeccionista, con un sentimiento muy marcado. Y si no hubiera tenido esa técnica, ese perfeccionismo, como tenía las piernas, no hubiera cuajado tantos toros. Lo que pasa es que él sí sabía y conocía perfectamente cuál era el toro bueno y el malo, ¿no? Siempre me decía, Fermín, solo entrena y solo ponte para prepararte con animales buenos. El malo no te va a aportar y no te va a dejar expresar lo que tú eres. y tenía toda la razón, él era muy obseso de eso, ¿no? Porque él buscaba la perfección a través de ese sentimiento y de hacerlo muy bien. Y conocía perfectamente la técnica para hacerlo muy bien, si sí, no lo hubiera llegado.
Es que todos los toreros artistas, también a Curro le pasa lo mismo. De Curro Romero se decía, es que no tiene técnica, todo lo contrario. Curro Romero es un prodigio de técnica.
Igual que Morante.
Igual que Morante, claro, son prodigios de técnica.
Morante, y después tenía que todo el mundo, que es muy difícil torear muy bien por alto.
Sí.
Y llevarlo muy largo. Y enganchar el toro por arriba y enganchar los ayudados. Y los remates de Paula por arriba eran grandiosos, pero eran de una técnica exquisita, ¿no?
Yo entre mis mejores recuerdos de la vida de Paula tengo grabados días en los que se encierra con seis toros. Creo que en el puerto, en Jerez también, que da tardes inmensas. Y hay una imagen que es tu padre tirándole un sombrero, que no se me olvida. En Jerez creo que fue.
No, o quizás en Sevilla.
Bueno, en Sevilla, sí. No, también en Sevilla, bien, pero... en el palco de ganaderos también tirándole un sombrero. Porque tu padre sí que convivió con él, ¿no? Sí que lo trató, ¿no?
Mi padre y toda nuestra familia, él tenía muchísimo cariño por todo. Y a mí me llamaba Fermincito, con mi madre tenía una relación increíble. Y era una persona muy introvertida, muy muy pura en sus sentimientos, a quien quería lo quería y de repente no te quería, pero te quería de verdad. Y siempre era duro decir que cuando te decía algo, pues te decía pelos en la lengua, algo que él veía, que no es fácil, por ejemplo, a mí decirme algo en el que él no estaba de acuerdo, si estaba de acuerdo, ¿no? Pero sí te lo decía, que eso es de agradecer, y además te lo decía con franqueza, ¿no? Y eso te ayuda mucho. Muchas veces las cosas de Paula, pero las cosas de Paula tienen mucha verdad.
¿Tú crees que él se arrepintió de haberse quitado el añadido en aquella corrida de Jerez del año 2000?
Bueno, si ves la foto, él, cuando llega el burladero, uno de los que lo abrazo soy yo, ¿no?
Sí. Porque, es que he visto las imágenes, por eso te lo pregunto.
Él moría de rabia. Él siempre acusaba tanto su estado de sus piernas y se vio ese día tan importante, porque él seguía soñando que iba a torear su mejor hasta el último día que se puso delante, ¿no? Y ese yo creo que fue un día en el que él vio que no podía. Y entonces fue como un hecho de pena y de dolor, ¿no? Porque fue una...
Fíjate tú, Fermín, que es una pena que haya gente que lo ha escrito y que lo esté recordando más por el asunto famoso aquel cuando lo meten unos días bajo reja, en aquella historia, bueno, historia... que ocurre a la gente, ¿no? O por mismo asunto aquel de Ronda, ¿no? El día que, bueno, que se pasa un pelín, ¿no? Y Paula era completamente otra cosa distinta, ¿no?
Pero ha sido un verso suelto, porque sí, él sí. Con su gente, con yo que conozco mucho flamenco, mucha gente suya, que suya, o sea, los gitanos eres... Y Santiago ha sido suyo, y él de repente no ha sido el más cariñoso con los suyos, pero a su vez los adoraba. Era un personaje en el que te podías esperar cualquier cosa de él, ¿no?
Sí.
Y sobre todo que no se guardaba nada a sus sentimientos. Si se estaba con un enfado o algo, pues lo expresaba de una manera y a lo mejor a veces metía la pata, pero no la metía la pata y después se arrepentía, ¿no?
Oye, me habías prometido una anécdota.
Pues mira, Carlos, un día que estábamos tentando en la plaza, que estaba a las afueras del cortijo, yo volvía, estuvo muy bien, era justo antes de la Feria de Jerez, y yo estaba bien entrenado con los caballos y volvía hacia la casa y me preguntó que dónde iba, a caballo. Dice, mira, maestro, que voy a galopar un poco en el campo, que este caballo necesita que lo abra, ¿no? Y me dice, ¿tienes un caballo para mí? Y yo me quedé impresionado porque la admiraba tanto. Y dije, sí, maestro, este caballo es noble. Y cuando lo vi montarse a caballo, lo vi sentarse, lo vi cómo se impulsó el caballo, cómo volaba ese caballo y la mano tan soberbia y tan derecho, y los gestos, los movimientos del caballo entre una mano y la otra del caballo, iban con su pecho, como toreaba. Y ese día me marcó porque montaba como Nuno de Oliveira, como los mejores jinetes, como Miquel Bolomé Díez, con un asiento tan increíble, y lo vi algo tan bello, y canto también a caballo, y le digo, maestro, nunca te encojas, siempre pongo el puesto por delante. Y él era muy aficionado, y yo hasta hace 2 años seguía hablando con él de caballo. Su padre, que estuvo de cochero en Écija, se acordaba de todos los caballos que tenía su padre en coche de caballo. ¿Cómo se movía uno? ¿Por qué se movía? O sea, era un estudioso de todo. Y a través de sus sentimientos, sin haber habido sido un equitador que no lo conocíamos, montaba como el que mejor he visto montar en mi vida.
Pues ahí queda, ¿no? El que lo hace bien algo, hace bien todo, ¿no? El que es un genio, es genio para todo. Sobre todo por lo que le gusta.
Siempre me decía, permitito, el pecho.
El pecho para adelante.
Ir al hombro contrario. Y hay que torear. El toro te tiene que mirar a ti, tú mirarlo a él. El caballo tiene que mirar el toro y el toro tiene que mirar al caballo. Y ahí, y había algo que siempre me decía. Hay que ponerse siempre donde te vea el toro.
Bueno, pues Fermín, muchas gracias por tu aportación, por traernos este recuerdo, esta semblanza de tus vivencias con quien se nos acaba de marchar. Yo creo que ha quedado suficientemente claro tu opinión de él, y lógicamente aportas un detalle más, unos detalles más a la grandiosidad de esta figura, ¿no? Una figura absolutamente grandiosa. Muchas gracias, Fermín. Otro día hablaremos de tu ganadería, del futuro del toreo, de muchas cosas, ¿eh?
Muchísimas gracias a ti, Carlos.
Hoy tocaba Rafael de Paula. Muchas gracias, Fermín.
Estás escuchando Tarde de Toros.
Seguimos en Tarde de Toros, un programa dedicado a la memoria de Rafael de Paula. Vamos a hablar ahora con un matador de toros de Jerez. Qué menos, ¿no?, que un matador de toros de Jerez de la Frontera. Don Juan José Padilla, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué ha significado, ¿qué ha significado Rafael en tu vida, Juan?
Bueno, pues ha sido para mí una suerte, primero, haber nacido en la tierra donde dio nacer al maestro, al mito del toreo, haber compartido esa tierra de nacimiento y haber tenido la oportunidad desde tan niño, con 8 añitos, pues tener al maestro muy cerca, los entrenamientos, algo tan personal como el maestro era, pues permitía que estuviese yo junto a él en la finca del maestro Currillo, en Guadalcacín. Uh-huh. Ahí entrenaba con su chándal, se ponía un traje y el chándal encima del vestido de torear, y bueno, pues empezar a corregirme, incluso él invitarme también a algunos tentaderos. Mis primeros tentaderos fueron con el maestro en la finca del Marqués de Domé. Uh-huh. Los alburejos, don Álvaro Domé también. Y bueno, está muy de cerca siempre al maestro en todo, ¿no? Y recuerdo en la plaza de Toro de Jerez, cuando la feria toreaba en feria, tengo fotos con él en el patio de cuadrillas, no le llegaba a la cintura prácticamente. Y después el orgullo de haber hecho el paseillo con el maestro.
Eso te iba a preguntar, ¿por qué no nos recuerdas aquella tarde?
La tarde del 2000 fue, perdón, del 96.
96,
perdón,
96.
En el 96, la corrida de Guatele, el cartel fue el maestro Paula, Vicente Barrera. Uh-huh. y Padilla. Uh-huh. Un cartel de feria precioso. Para mí era un orgullo tremendo estar con el maestro ese día. Para mí era de una responsabilidad grande, porque bueno, ya sabemos que el maestro tenía pues tarde gloriosa y algunas que el hombre pues no veía y pues tiraba por la calle de en medio y no pasaba nada, ¿no? Entonces yo quería que tuviera un recuerdo bonito y yo le pedí a Dios que ese día le invitiera los toros al maestro para que estuviera a gusto y que nos hiciera disfrutar, porque es que verlo, yo lo había visto muchas veces desde el tendido y lo había visto muchas veces en el puerto, en Sanlúcar, en Jerez, en Málaga, y claro, pero tenía la ilusión de que ese paseillo pues fuera recordado por una tarde de triunfo, y bueno, el cuarto toro formó un lío de con el inicio de capote, llevando el toro al caballo por Chicuelina, recuerdo con ese vestido además nazareno y azabache precioso, y luego con la muleta pues bordó el toreo de frente, la pierna izquierda adelante, y llevándose el muletazo muy atrás de la cadera. Bueno, disfrutamos y saltamos y botamos de alegría en el callejón con un triunfo rotundo del maestro.
Yo decía, festivales. Sí, claro. Yo decía, Juan José, que claro, que medir a un torero como Paula por los números es imposible, ¿no? Porque evidentemente no era un torero de números.
No,
era de
no, porque nunca, él nunca ambicionó, el maestro nunca ambicionó números, estadísticas, dinero. Él no ambicionó nunca eso. Él era un hombre con una personalidad muy marcada dentro y fuera de la plaza. Él era un hombre libre y quizás esa libertad le llevó a tomar decisiones de no torear o de torear cuando le apetecía, anunciarse y no torear. En fin, un toro que no le gustaba pues no le planteaba ninguna faena. O sea, que un hombre con plena libertad en ese aspecto, ¿no? Un hombre con un carácter y una personalidad marcada.
Oye, y en esta hora de la muerte de Rafael, evidentemente se suceden y se repiten los elogios, las alabanzas. ¿Faltó en vida un poquito de más cariño por parte de muchos?
Bueno, yo creo que el maestro evidentemente estuvo... yo creo que vivió dentro de esa personalidad suya, vivió como quiso también, vivió como quiso. Él vivió cerca de sus hijos, muy cerca de sus hijos siempre, y últimamente de su mujer Marina también. Se rodeó de los toreros que él sentía también, se sentía arropado y se sentía apoyado. Es cierto que él... no podía tampoco últimamente desplazarse como él quería a los sitios. Yo sí recuerdo, por ejemplo, últimamente en Ronda, en la corrida Goyesca, de hablar con él y sentir de verdad en esos momentos un cariño que yo en otros años siempre le veía. Me costaba un poco trabajo hablar con él, incluso venía a mi casa muchas veces a Sanlúcar, aquí, y él estaba sentado y hablaba muy poco, era un hombre que hablaba poco, le costaba un poco trabajo hablar, no era de mucha conversación larga. Sin embargo, en esos momentos, en esta última etapa de su estado físico, recordaba muchísimas cosas, le apetecía mucho recordar muchas cosas de sus inicios, de su temporada, los trajes. La verdad que era daba gusto hablar con él y recordar cosas con él. Yo creo que se ha sentido siempre, y sobre todo en estas últimas épocas, apoyado y arropado por muchos que lo han querido. Dentro de, incluso yo lo recuerdo, el pasado año estuvimos juntos en el premio de el premio La Voz aquí en Cádiz, que se le otorgó a Borja Prado. Estuvimos invitados, estuvimos juntos y el hombre iba a todos los actos y se sentía a gusto, ¿no?
Oye, ¿y la genialidad de apoderar a Morante? ¿Eso cómo se interpreta aquello?
Bueno, la genialidad...
Genialidad por parte mutua, ¿no? Por parte mutua.
Claro, quiero reconocer que es por parte mutua, ¿no? Una cosa bonita en el toreo y de su sensibilidad también de José Antonio por la admiración. José Antonio ha sido un torero que seguimos mirando, a nosotros nos ha ido a Paula, ¿no? Yo recuerdo de estar aquí, éramos vecinos aquí en Sanlúcar de Barrameda y había días que José Antonio venía y le apetecía mucho ir a su casa, ver la casa como la tenía, en fin, todo lo que sonara a Paula, él le gustaba y estaba interesado en saber cómo estaba. Entonces el orgullo para él de poder convencer a Rafael para que sea apoderado por él. Eso yo lo recuerdo además que lo viví muy de cerca por la relación que tengo con José Antonio y él estaba muy orgulloso de que el maestro Paula fuese su apoderado, claro.
Bueno, pues ya se anuncian, claro, ya se anuncian, por ejemplo, que la gala de presentación de los carteles de San Isidro el próximo año se va a hacer un In Memoriam Rafael de Paula. Haría falta elevar algún recuerdo definitivo en Jerez, ¿verdad?
Por supuesto que sí. Yo creo que que es merecido, ¿no? Jerez creo que estará en deuda siempre con el maestro Paula, porque ha llevado Jerez por bandera todas las fronteras del mundo y todo el mundo llora su pérdida. Es un estandarte para Jerez y será un orgullo tener siempre un perpetuo recuerdo, monumento, en fin, o calle, llámele como quiera, pero...
Bueno, calle es poco, maestro,
calle es poco, aunque suena en Santiago que quieren poner la calle, yo creo que...
Bueno, la calle también, pero
claro,
una efigie, una imagen, ¿no? Una imagen,
sí,
que perpetúe su legado, su figura, y su historia.
Entiendo que sí, porque ha marcado una época y
hay gente como tú sois los que tenéis que tirar del carro, ¿eh?
Pues no le quepa la menor duda que estamos ya trabajando en ello.
Tenéis que tirar del carro.
El maestro se lo merece y hay que hacerle un reconocimiento.
Si hay que hacer un festival para obtener fondos, claro, pues hay que hacer un festival para obtener fondos.
Por supuesto que sí.
Y que vuelva Morante a torear.
Hombre, la verdad es que sí, que sería bonito que se hiciera un recuerdo con el maestro y un homenaje a modo también de festival y en fin, de algunos actos y algunos acontecimientos que todo pues conlleve el momento de poder perpetuar ese recuerdo, ¿no? Imborrable, sí. Aquí en Jerez.
Juan José, muchas gracias por tu legado, por tu apoyo, por tu presencia, por tu aportación a este programa en el recuerdo a una figura inmensa que nos ha dejado y con la que hemos querido acercarle a los oyentes una parte, porque es imposible, ¿no? Es imposible traer la imagen y la figura de lo que fue, lo que significó, sus anécdotas, su historia, sus idas, sus venidas. Es imposible. No alcanza ni un programa de radio, ni 100 programas de radio. Pero tu aportación es fundamental y muchas gracias de nuevo por estar siempre ahí, al lado de la fiesta.
Muchas gracias a vosotros, Carlos, por esta también este momento en el que le brindáis esta oportunidad de recordar siempre al maestro.
Muy bien, gracias, Juan José Padilla.
Un abrazo.
Bueno, pues el programa va finalizando. Decirles que desde el punto de vista noticiable, pues en estos momentos todo el mundo está esperando que se produzca esa noticia importantísima sobre qué va a ocurrir con la Plaza de Toros de Sevilla. Y lo digo porque cuando uno va a los sitios, todo el mundo nos pregunta, ¿qué hay de la Plaza de Toros de Sevilla? De la Plaza de Toros de Sevilla probablemente ya hay algo, pero la verdad es que se mantiene en un secreto absoluto y no sabemos nada. El desenlace de esta situación no puede demorarse mucho más. Y no puede demorarse mucho más porque la temporada hay que planificarla ya. Y quien vaya a ser empresario en Sevilla necesita tener las manos libres para poder trabajar. Por tanto, es la gran noticia que estamos esperando. Se han producido otras, pero esas se las vamos a contar ya en otro programa, otro día aquí, porque hoy vuelvo a insistir, todo tenía un norte, un fin y un personaje, que es Rafael de Paula, que el pasado domingo día 2, el día de los difuntos, precisamente, el día de los difuntos, nos dejó para siempre con esa pena de haber conocido a un auténtico genio del toreo y que nos dejó, digo, después de, bueno, de un pasaje por la vida absolutamente lleno de hitos que hemos tratado de acercarle a ustedes en este programa. Por hoy ya nada más, señores, volvemos el próximo martes, cordiales saludos y buenas tardes.
La app de COPE te da muchas posibilidades de audio. Ahora puedes escuchar la señal de COPE Sevilla.
Y es una pieza clave en el devenir de la democracia española.
O si lo prefieres, el contenido local exclusivo de COPE más Sevilla.
Pues mire usted, más alto se puede decir, pero más claro no se puede decir.
Para elegir la programación que más te gusta, ve al menú de la app, accede a local y arriba en la cabecera selecciona en la lista COPE Sevilla o COPE más Sevilla. Desde ese momento, cada vez que accedas, tendrás lista tu COPE favorita.
COPE Sevilla.
99.6 y 105.8 FM. En Onda Media, 837.